El texto de esta mañana es el comienzo de la carta a los filipenses. Y vamos a leer el comienzo nada más, que dice lo siguiente. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amén. Oramos. Ante tu palabra, Señor, nos sentimos pequeños, desvalidos y dispuestos a aprender con nuestras limitaciones, con nuestra imperfección, con nuestro pecado. Acudimos a tu palabra para que tú nos hables por ella y aprendamos y salgamos reforzados de aquí. Te lo pedimos por Cristo. Amén. Bueno, buenos días a todos. Supongo que todos conocéis la diferencia que hay entre una predicación y un estudio bíblico. No es lo mismo. De todas maneras, pues alguien no se acuerda o no lo tiene muy claro. Quiero decir que en una predicación, la que sea, tan solo hay un tema. Nada más. Jesucristo. No predicamos otra cosa. Nada más. No predicamos la iglesia. Nadie quiere que nadie se convierta en la iglesia. No va de esto. No predicamos la iglesia. Ni siquiera predicamos la Biblia. Predicamos a la iglesia utilizando la Biblia como instrumento, pero el tema de la predicación es Jesucristo. Únicamente. Y toda predicación, antes o después, debe hablar del Señor. Si no, no es una predicación cristiana, o al menos no es una buena predicación. En cambio, un estudio bíblico es diferente. En un estudio bíblico sí que hay una multitud de temas, porque la Biblia es muy diversa y habla de muchas cosas. Y ahí sí que vamos a ir, posiblemente, versículo por versículo, desmenuzando el texto a ver qué tiene para nosotros y qué nos dice. Esto lo digo porque hoy no voy a predicar. Hoy vamos a hacer un estudio bíblico. Se me ha encargado que haga la introducción al libro de los Filipenses. Por lo tanto, vamos a estudiar el comienzo de este libro. Luego, al final, que no me venga nadie diciendo, ¿hoy no has hablado de Jesús? Bueno, claro, no, porque no es una predicación como tal, hoy no predico, sino que va a ser un estudio bíblico. Y como esto es un estudio, voy a empezar por haceros un examen. Que no se asuste nadie, que no pasa nada. Son 10 preguntas. Hay que sacar por lo menos 5, ¿vale? Si no sacamos... Y no quiero chuletas, ni Biblias, ni teléfonos móviles que llamaré a casa. El que no saque al menos 5 de 10, pues que se lo haga mirar un poco, ¿vale? De las 10 preguntas... Ahora, la pregunta va a ser abierta, ¿eh? Puede contestar cualquiera. Primera pregunta es, ¿cómo se llamaba la madre de Rubén? No, no ese Rubén, Rubén el de Génesis. ¿Cómo se llamaba? Lea. Muy bien, Lea, un punto. Bien, bien, comenzamos bien. Era Lea, la otra era Raquel, si os acordáis, pero Lea fue la que tuvo a Rubén. Segunda pregunta. ¿En qué monte, sobre qué monte tuvo lugar la pelea de Elías contra los profetas de Baal. Carmelo, perfecto, en el monte Carmelo, está en Haifa, al norte de Israel. Vais bien, ¿eh? Tercera pregunta, ¿cuál era la profesión de Naamán el sirio? General, bien, era general, muy bien. General del ejército de Siria. Cuarta pregunta, ¿quién acompañó a Pablo en su segundo viaje? ¿No? Silas, muy bien. Silas, ya lleváis cuatro, muy bien. Silas era el acompañante de Pablo. Timoteo, bueno, lo llevó un poco de comparsa, pero acompañante como tal, quien eligió fue a Silas. Quinta, cuidado con esta. ¿Quién bautizó a Pablo? ¿Eh? ¿Por medio de quién Pablo recibió el Espíritu Santo? Ananías, sí señor, muy bien, ya tienes el aprobado, cinco, bien, bien, bien. Ananías, se le cayeron como unas escamas de los ojos, ¿os acordáis? Seis, Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo, que se había escapado y demás. ¿Qué quiere decir Onésimo? Bien, útil, el que sirve para algo, muy bien. La siete es fácil. ¿Quién fue acusado de comilón y bebedor de vino?
David.
No, Jesús. Jesús, no David, no. Jesús, Jesús. Este hombre es un comedor y un comilón y un... Ocho. ¿Qué otro nombre tenía Mateo? Muy bien. Leví, ojo a la nueve, cuidado. ¿Cómo murió Enoch? Bien. Es un texto extraño que podríamos hablar bastante, pero según dice Génesis, sale volando, ¿vale? No, no murió. Y la última, vais a por 10, vais a por nota, ¿eh? ¿Quién fue el maestro de Pablo? Gamaliel. Pues sabéis un montón, sabéis muchísimo. Y todo eso sin Biblia y sin teléfono móvil, muy bien, de verdad. Pero ahora cada uno de vosotros diga, ¡buf! De la realidad sabía dos, sabía tres, sabía ocho, cada uno para sí, no, no me lo contéis, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de Filipos y tenemos un mapa, Juanmi, si lo puedes proyectar, por favor. Bien, Filipos está ahí arriba, en la zona de Macedonia, ¿veis Macedonia? Arriba a la derecha hay un puntito que pone Filipos, ahí está Filipos. Vamos a situar tres ciudades más que me interesan. Además de Filipos, ciudad griega, eso es Grecia, vamos a hablar de Éfeso, en Turquía, donde pone Lidia, un poquito más a la izquierda, eso es Éfeso, en la Asia Menor, actualmente Turquía. Otra ciudad que nos interesa es Cesarea, eso está... Por allá, por la zona de Siria, más abajo, ¿vale? Cesarea. Y la última que nos interesa es Roma. Esa la situamos bien, ¿no? En Italia son las cuatro ciudades. En particular, Filipos y Éfeso. Filipos estaba a unos... O está. Bueno, estaba, ya no existe como tal. A unos 18 kilómetros tierra adentro del mar Egeo. En una vía muy importante que se llamaba Vía Ignaciana... y que era muy importante la ciudad porque al estar al norte era una especie de tapón si venían las invasiones bárbaras del norte. Entonces para los romanos era básica esta ciudad. Era una pequeña Roma en miniatura, era muy importante. Copiaba en todo a Roma, una ciudad en donde la lengua y la cultura griega eran básicas y toda la cultura romana. Y Pablo la fundó en su segundo viaje misionero, ese que hizo con Silas, efectivamente. Y en el tercer viaje la visitó. Bien, ahí tenemos un poco la situación. Bueno, es igual. ¿De acuerdo? La hemos situado un poco en el mapa ya, Filipos. Y vamos a hacernos cinco preguntas. La primera pregunta es ¿quién? ¿Quién escribió la carta? Bueno, pues si vamos al texto que hemos leído, Pablo y Timoteo. Sabemos que está escrita desde la cárcel, porque habla de sus cadenas, de sus prisiones. ¿Hasta qué punto Timoteo participó en la redacción de esta carta? No lo sabemos. Hay quien puede pensar que era un simple amanuense, o sea, la persona que escribía el dictado de Pablo. No lo sé. Si hubiera sido así, quizá hubiera salido mencionado al final de la carta como un saludo. Yo la escribí. Tal vez fuera la persona que se dedicó a sacar la carta de la cárcel para llevarla a la iglesia. No lo sabemos, ni lo sabremos nunca, porque no dice cuánto participó. Pero yo quiero creer que sí participó, que Pablo admitió sugerencias, admitió ideas de parte de Timoteo. Porque Timoteo era segunda palabra. Pablo y Timoteo. No solamente Pablo, Pablo y Timoteo. Como todas las cartas de Pablo, todas sin excepción, tienen el mismo saludo. Gracia y paz. Lo tenéis en el versículo 2. Gracia y paz. Hay algunas, las llamadas cartas personales, a Timoteo, a Tito, que añaden una palabra más. Gracia, misericordia y paz. Pero gracia y paz siempre están incluidos en el saludo de todas, sin excepción, las cartas de Pablo. Es una especie de unidad de inspiración divina del escrito. Porque la gracia, en cierta forma, representa al Nuevo Testamento, a lo nuevo, a la gracia. No que no hubiera gracia antes, claro, la había también, pero la gracia viene con Jesús. Eso dice Juan, ¿no? Mientras que la paz, es el shalom de los hebreos, representaría el Antiguo Testamento. Es como una totalidad de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, están en comunión con esta pequeña carta. Desde los patriarcas, Moisés, David, los profetas, shalom, paz, hasta la Iglesia fundada por Jesucristo, quien nos ha dado la gracia. Esa es la primera pregunta. ¿Quién? Pablo y Timoteo. ¿Qué tanto por ciento a cada uno? No lo sabemos. Es igual. Sigue siendo inspirada. Haya hecho más o menos Pablo, igual da. Sigue siendo inspirada. Segunda pregunta. ¿A quién? ¿A quién va dirigida esta carta? Como hemos dicho antes, la iglesia de Filipos en Macedonia fue resultado del segundo viaje misionero de Pablo. ¿Os acordáis en Hechos de los Apóstoles? Por mitad más o menos. Capítulo 16, que llega un momento que tiene una visión y le dice, ve un varón macedonio, ve a Europa. Y Pablo se siente movido a ir a Europa. Y aterriza, desembarca en Filipos. En Filipos no había sinagoga. Pablo iba siempre directo a la sinagoga, si os acordáis, porque era lo que él conocía e iba a dar testimonio. Pero era una ciudad completamente gentil. Sí que es cierto que había un grupo de mujeres, al menos, que se reunían junto al río. Entre ellas estaba Lidia, la vendedora de púrpura. Junto al río, posiblemente, porque aunque no eran judíos, eran gentiles, eran lo que llaman los que temen al Señor. Eran gentiles que tenían un gusto por aquellos profetas o pasajes del Antiguo Testamento. Les gustaba la cultura judía, la revelación de Dios al pueblo de Israel. Y bueno, escuchaban con gusto. Y se reunían junto al río porque necesitaban hacer sus abluciones, sus lavamientos. Entonces el río era un buen lugar. Y al no haber sinagoga, Pablo acude allí y va al río, y allí Lidia se convierte. Fue la primera europea que se convirtió, hasta donde sabemos, la primera mujer, la vendedora de púrpura. Fueron llevados a prisión, y el segundo que se convirtió fue el carcelero. ¿Os acordáis? Ese carcelero que estaban cantando, estaban dirigiendo himnos a Dios, hay un terremoto y él se asusta y se da cuenta que ha ocurrido algo maravilloso. Ese fue el segundo convertido. No sabemos su nombre. Por lo tanto, una como otra eran de origen gentil, no eran judíos. A ese grupo de creyentes que Pablo había dejado en Filipos, a ellos es a quien dirige esta carta. La tercera pregunta es la más difícil. ¿Dónde y cuándo? Y es una pregunta doble. Porque donde la haya escrito, va junto con el cuándo la ha escrito. Sí sabemos, es cierto, que la escribió desde la prisión. Pablo mismo lo dice, que estaba en la cárcel. El versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Estaba prisionero. Pero Pablo estuvo prisionero más de una vez. Así que depende dónde estuviera prisionero, a dónde se refiere, dónde la escribió, será el cuándo la escribió. Y hay tres teorías. La primera teoría, la más tradicional, es que Pablo escribió la carta a los filipenses desde Roma, al final del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Os acordáis? Estuvo 2 años prisionero en Roma. Pablo estuvo en Roma prisionero en 2 ocasiones. La segunda no aparece ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se piensa que fue liberado. Se piensa que llegó a España y al volver en Roma nuevamente fue encarcelado y ejecutado. Pero la primera vez sí fue prisionero 2 años con una cierta libertad. Esta es la teoría más tradicional, que la escribió en Roma. Si la escribió en Roma, que no lo sabemos, se piensa que sí, lo más seguro es que lo escribiera alrededor del año 61 o 62, porque en el 65 ya fue muerto. Estaba en semilibertad. ¿Qué argumentos hay a favor de esto? Bueno, el primer argumento es que, al igual que en Roma, Pablo está guardado por soldados pretorianos. En Filipenses 1.13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Pretorio había en Roma. Soldados pretorianos romanos. Luego es un argumento en su favor. Al igual que en Roma, aquí se le permite recibir visitantes. Casi al final de la carta, en 4.18, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. El tal Epafrodito le había llevado dinero. Entonces, tenía libertad de recibir gente. No pensemos en la cárcel como hoy en día. Era, en Roma estaba, ¿os acordáis?, en una casa alquilada. Estuvo 2 años ahí. Al igual que en Roma, pudo predicar el Evangelio. También en Filipenses 1.14 dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esa libertad que tenía en Roma también la tiene aquí, luego posiblemente sea el mismo lugar. Y al igual que en Roma, manda saludos de parte de los cristianos de la casa de César. Filipenses 4.22, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La casa de César vivía en Roma. Luego, hay un gran argumento a favor de que fue Roma, y el año 61-62, el lugar y el momento. Tiene algo en su contra, no obstante. Y es que dice Pablo que espera ir pronto a ver a los filipenses. En Filipenses 2.24 dice, 2.24, confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Sin embargo, Pablo lo que quería era, desde Roma, ir a España. ¿Os acordáis? Luego, aquí hay un problema. Si esperaba ver pronto a los filipenses, quizá no estuviera en Roma, porque de Roma iba a España. Esta postura tradicional la sostienen autores muy importantes. Henry Halley, alguno lo conocerá, uno que yo no conocía, lo he aprendido ahora, un tal John MacArthur, e incluso Samuel Vila apoyan esta postura. La segunda teoría es que no la escribió en Roma, sino en Cesarea. En Cesarea también estuvo preso. ¿Os acordáis cuando fue al templo y en el templo lo apresaron porque decía que había metido gente dentro que no eran judíos y se lo llevaron a Cesarea prisionero? Y estuvo también 2 años en Cesarea. Allí también estuvo preso y pudo haber escrito la carta. Si fue en Cesarea, el cuándo sería anterior, porque estuvo antes que en Roma. Luego sería en el 58 o 59 después de Cristo cuando la escribió. Le digo que el lugar hace que de eso dependa el momento. También tuvo 2 años libres en Cesarea, luego tiempo no le faltó. Y también en Cesarea había soldados pretorianos. Era una guarnición romana importantísima en Cesarea. Sin embargo, tiene algo en contra esa teoría. Y es que las limitaciones del pretorio de Cesarea serían mayores que las que encontraría en la casa alquilada de Roma. Luego, tiene un punto en contra esta teoría. Aunque también en Cesarea tuvo libertad, ¿eh? Si vamos a Hechos 24-23, Hechos 24-23, dice literalmente, algunos días después, estaba en Cesarea, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Me he equivocado de cita. Hay un momento, no está cita, ¿no?, que dice, le dice al guardia romano, dale una cierta libertad. Luego también tuvo una cierta libertad aquí en este lugar. Esta teoría de que fue Cesarea y no Roma es apoyada por un teólogo a quien yo no conozco, que se llama Aquiles Martínez. No conozco a él, pero sea un discípulo suyo, lo conozco bastante. Y la tercera teoría es que ni en Roma ni en Cesarea, sino que la escribió en Éfeso. En Éfeso hubo un alboroto muy grande. Grande es Diana, la de los efesios, ¿os acordáis? Y Pablo estaba allí presente. Fue el causante de todo ese alboroto. Ventajas de Cesarea, perdón, de Éfeso. Si os acordáis del mapa, está bastante más cerca de Filipos que Roma. Y bastante más cerca que Cesarea. Luego, posiblemente, el tal Epafrodito, cuando tuvo que ir a llevar el dinero, lo tenía mucho más fácil. Luego, es una ventaja. ¿Qué argumento tiene en contra esa teoría? Pues que no hay ninguna constancia de que en Éfeso Pablo estuviera preso. Así como en Roma y en Cesarea, sí se nos dice directamente que estuvo en la cárcel, estuvo preso. En Éfeso no, no se sabe. Esta teoría es apoyada por un teólogo alemán que a mí me gusta bastante, que se llama Gerd Thyssen. Yo no la comparto. Personalmente quiero deciros que la que más me inclino es la primera, que fue en Roma, la más tradicional, que fue en Roma y que fue los años 61 a 62. Él era ciudadano romano, apeló a César y tenía derecho a hacerlo. Y por eso fue llevado a Roma. Ya sabemos quién, ya sabemos a quién y más o menos nos damos una idea de dónde y cuándo. La cuarta pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué escribió Pablo, con la ayuda de Timoteo, esta carta? Bueno, en primer lugar, quería agradecerles a los de Filipo, a los filipenses, que le hubieran enviado dinero por medio de Epafrodito. En la cárcel, por no darles, no les daban ni de comer. Si alguien tenía que comer, quería comer o comprarse ropa, tenían que traérsela a sus amigos o sus familiares. Entonces, para Pablo era importante la visita de Epafrodito. Habían hecho una colecta en Filipo y le habían llevado el dinero por medio de Epafrodito. Y quería darle las gracias, porque es bien, de bien nacidos es el ser agradecido. Además, quería asegurarles que aunque estaba prisionero, el Evangelio seguía siendo predicado. Continuaba siendo predicado. Y un tercer ¿por qué o para qué? Es para asegurarle su intención de que en cuanto me liberen iré a veros. Eso decía en 2.24. Si fue a España o regresó a Filipos, pues no lo sabemos. Pero eso les promete que antes o después irá a verlos. Es el para qué. Y el quinto y último punto es, ¿qué temas principales toca esta carta? No voy a entrar en ellos porque los siguientes predicadores irán punto por punto aclarándolos, pero básicamente son 4. El primer punto importante es la persona divina de Cristo, la divinidad de Cristo. Esto lo trata Cristo como Hijo de Dios desde el comienzo hasta el 2:11, capítulo 2, versículo 11, ese hermosísimo canto de la humillación y la exaltación de Cristo, ¿os acordáis? Es una maravilla de canto. Es el primer tema, Cristo mismo. Segundo tema es un llamamiento a la vida santa. Lo hace desde el 2.12 hasta el 2.18. Muy poquito, eso es corto. Llamamiento a la vida santa. Pone aquí luminares del mundo, ser luz al mundo. El tercer tema, es el capítulo 3 básicamente, es una exhortación contra los judaizantes. Cuidado, como en el caso de Gálatas, lo mismo. Cuidado con estos, que no os engañen. Atentos. Y los filipenses no eran judíos, eran gentiles. Y el cuarto tema, para mí, el más característico, no voy a decir más importante, pero sí el más característico de esta carta, es el llamamiento al gozo en el Señor. Es el capítulo 4, es el estar gozosos siempre, regocijaos en Cristo. Otra vez lo digo, regocijaos. Ese gozo en Cristo, incluso en la cárcel. ¿Qué hacía Pablo cuando estaba en la cárcel en Filipos? Cantaba, cantaba. Y el carcelero de Filipos estaba asombrado. No entendía cómo un prisionero estaba cantando. Pues él cantaba. Es el llamamiento que nos hace Pablo. Incluso en los momentos difíciles, ser capaces de ver el lado bueno de las cosas. Este gozo en Cristo no es transitorio. Es permanente. Por eso Pablo puede cantar en la cárcel, puede cantar en la prisión. Eso es Filipos. ¿Quién? ¿A quién? ¿Dónde y cuándo? ¿Para qué? ¿Y qué temas principales vamos a ver a lo largo de estas semanas? Yo he leído únicamente el comienzo de Filipenses. Y ya, no como predicación, porque no va a ser predicación como tal, ya digo, pero sí como pequeño apunte a este comienzo de Filipenses, que he leído desde el comienzo hasta el capítulo, hasta el versículo 11, tan solamente querría mencionar un versículo. Y en ese sí que querría centrarme hoy. El versículo 9. Vamos a leerlo, por favor. Versículo 9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Eso pide Pablo prisionero, el amor y el conocimiento, el amor y el conocimiento. No creáis que Pablo era muy original en esto. También Pedro había hablado, o hablará después, según sea antes o después la carta, de el conocimiento de las cosas. Vamos a leer dos textos de Pedro que van muy bien con este de Pablo. En segunda carta de Pedro 1.5, segunda carta de Pedro 1.5, dice Pedro: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Hermanos, esto no es opcional. Esto no es opcional, esto es obligatorio. Añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Saber, aprender, estudiar, aprobar los exámenes. Otro texto de Pedro, pero esta vez en su primera carta. Primera de Pedro 3.15. Primera de Pedro 3.15. Un texto que imagino que conocemos mucho de memoria. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Y cómo podemos estar preparados? Preparándonos, leyendo, estudiando, investigando, aprendiendo. Pedro es clarísimo y no lo da como algo opcional. Si os parece, podríais hacer esto. No, 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 no. En el caso de Pedro es una orden. Añadid. Estad preparados. Y Pablo no creéis que quede atrás. Pablo dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Quizá Pablo no lo da como una orden, como hacía Pedro, pero sí ruega por ello, que la gente aprenda y sepa. Hay un autor cubano de la Iglesia Metodista, que se llama Justo González, que dice lo siguiente. Pensadlo porque me parece interesante. La relación entre creer y entender, es compleja. A veces pensamos que si de veras entendiéramos los propósitos de Dios, entonces sí creeríamos. Otras veces pensamos que con creer basta y que no es importante entender. Pero lo cierto, dice este hombre, es que creer y entender van de la mano. De tal modo que cada uno de estos dos elementos contribuye al otro. Si alguien dice que va a esperar a entender todas las doctrinas del cristianismo y a resolver todos los misterios y todas las dificultades intelectuales para entonces creer, el hecho es que nunca creerá. ¿Lógico? Y si alguien, lo opuesto, dice que basta con la fe, ya está, basta con la fe, y que no es necesario entender las cosas de Dios, el hecho es que nunca entenderá y que su fe sufrirá. Porque la fe cristiana no es una fe ciega, no es la fe del carbonero. Si alguien se ha contado eso, olvidarlo, no lo es. Es una fe lógica, es fe, es cierto, hay que creerlo, pero es una fe lógica y razonada. Creemos porque Cristo nos lo ha revelado. Y creemos cosas que, aunque son de fe, son lógicas. Nadie nos obliga a creer, qué sé yo, que Jesús tenía tres cabezas y cosas sin sentido. No, son cosas lógicas y razonadas. La vida cristiana, acaba este Justo González, combina ambas cosas, creer y entender. Mientras más creemos, mejor entendemos, y mientras mejor entendemos, más creemos. Y otro teólogo alemán pero que vive en España, este lo conoceréis, se llama José Hütter. Seguramente habéis leído algo de él porque escribe con frecuencia en Protestante Digital, en la revista que hay online. Este José Hütter, alemán, escribió acerca de una encuesta acerca de la fe y el conocimiento que hubo en Estados Unidos. Y ahora os pido que recordéis un poco el examen que hemos hecho al principio, ¿vale? Fe y conocimiento. Y en Estados Unidos sacó estas conclusiones. Atentos que alguna asusta. El versículo bíblico más conocido entre adolescentes y adultos es la frase «Ayúdate a ti mismo y Dios te ayudará». El problema es que esta frase no se encuentra en la Biblia. Primero, un tercio, un 33%, un tercio de los futuros estudiantes de seminarios en América no podían poner en orden cronológico estas cuatro categorías: Abraham, los profetas, la muerte de Cristo y Pentecostés. Ya es serio, ¿eh? Un tercio. Pero la mitad, un 50%, no era capaz de poner en orden cronológico Moisés, Isaac, Saúl y el exilio de Judá. Bueno, pensémoslo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podríamos poner esto en orden cronológico? Un tercio, dice José Hütter, no sabía que Mateo era un apóstol del Nuevo Testamento. A la pregunta de relacionar un libro bíblico con ciertas historias del Nuevo Testamento, un tercio desconocía que los viajes de Pablo salen en los Hechos de los Apóstoles. La mitad desconocía que los sabios de Oriente se encuentran en Mateo, y la mitad no sabía que la historia de la Pascua judía se relata en el Éxodo. Pero cuidado, dice el señor Hütter, este analfabetismo bíblico no solamente es un problema en las iglesias americanas. No. Un estudio llevado a cabo evaluó, entre otras cosas, el conocimiento de alumnos y estudiantes de 32 países, entre ellos España, industrializados. Y los resultados ponen de manifiesto un analfabetismo bíblico insidioso, incluso entre algunos que se llaman evangélicos. Por ejemplo, según dice este hombre, según ese estudio, solo el 35% de iglesias evangélicas creen que Cristo no tenía pecado. Me asusta bastante. Solo el 34% creen que la Biblia no contiene errores. Solo el 27% está de acuerdo con la afirmación de que las buenas obras no abren el cielo. y solo el 20% cree en la realidad de Satanás como persona. No me voy a meter en cifras, me da igual, pero a veces quiero pensar que el problema es que no entendieron la pregunta. Porque vamos, prefiero pensar que no entendieron la pregunta a que hay tanta gente que piensa estas barbaridades. Y la conclusión a la que llega el señor José Hutter es la siguiente. Es verdad que el conocimiento intelectual en sí no salva, pero es problemático considerarse salvo cuando uno no sabe lo que cree. O peor aún, cuando cree algo que no es cierto. Y ahí volvemos a la frase de Jesús que hemos dicho al principio. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No solo en espíritu y en verdad. Es importante. Como conclusión, que me he pasado del tiempo, como conclusión quiero hacer, hermanos, un llamamiento a la lectura. Leamos la Biblia, por supuesto que sí. Leamos la Biblia en profundidad y en intensidad y en extensión. Toda ella, Antiguo y Nuevo Testamento. Dediquémosle tiempo y esfuerzo, porque merece la pena. Pero no únicamente la Biblia, leamos de todo. Y seamos capaces de escoger lo bueno. Sobre todo, leamos historia y geografía. Os animo a que leáis historia, de verdad. Es muy importante. ¿Por qué? Pues por tres motivos. Primer motivo, no podemos entender la profecía del Antiguo Testamento si no tenemos un mínimo conocimiento de la historia de Israel y de Judá. Porque la profecía no fue escrita para nosotros. Fue escrita para Israel y para Judá. Otra cosa es que como palabra inspirada de Dios que es, nosotros la empleemos, lógicamente, pero no fue a nosotros. Y os contaré un ejemplo. Hace muchos años yo estaba viviendo en otra provincia y era miembro en aquella época del grupo de jóvenes de la iglesia, hace muchos años ya digo, y una misionera que trabajaba con nosotros se fue a su país, a Barcelona. Volvió a Barcelona y a los... Perdón, una broma. A los jóvenes del grupo nos dio una tarjetita muy bonita con un versículo bíblico escrito con una letra muy chula, muy chula. Y a mí me escribió Isaías 45, 2 y 3, que es precioso. Os lo voy a leer. Isaías 45, 2 y 3 dice, me lo dedico a mí, ¿eh? Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Maravilloso, precioso. Solo tiene un problema, que esto no fue escrito para mí, esto fue escrito para Ciro el Persa. Vale, ¿y quién era Ciro el Persa? Ahí entramos en la historia. Hay que saber quién era Ciro el Persa. ¿Por qué el autor le llama nada menos que Mesías? Le dice que es ungido de Jehová. ¿Por qué? Si era un pagano. Hay que estudiar, hay que saber quién era Ciro el Persa. Si no, no entenderemos la profecía. Segundo caso, no podemos entender el Evangelio si no tenemos un mínimo conocimiento del mundo romano antiguo y de la geografía de Palestina. ¿Por qué Jesús tenía que pasar por Samaria para ir a Jerusalén? Ah, geografía. Hay que estudiar, hay que saberlo. Si no, no lo entenderemos. ¿Podría dar la vuelta? Pues no. ¿Por qué? Y tercero, no podemos entender el libro de los Hechos de los Apóstoles o las cartas de Pablo, entre ellas Filipenses, si no tenemos un mínimo conocimiento del mundo griego y mediterráneo de la época. Ejemplo, cuando Pablo está en el Areópago, casi no me sale, cuando Pablo está en el Areópago de Atenas y les hace ese maravilloso discurso a los atenienses, al Dios no conocido y todo eso, ¿os acordáis? Habla de los filósofos epicúreos y estoicos. ¿Quiénes eran los filósofos epicúreos y estoicos? Hay que saberlo, si no, no entenderemos a qué se refería Pablo. Leer, conocer, no es opcional, es obligatorio. Es un mandato de Pedro y de Pablo, luego su mandato del Señor mismo, porque está en su palabra. ¿De acuerdo? Que sea este llamamiento a la lectura la conclusión de hoy. Que aprendáis, que leáis, que nunca os quedéis con dudas. Y la bendición para los lectores, que somos todos. Para los lectores dice lo siguiente, la conocemos. Que Jesús nos llene de gracia divina, que el Padre amoroso nos dé su sostén y que el Santo Espíritu se nos comunique ahora y por todos los siglos. Amén. Feliz semana, hermanos.